Y sí, ya está sentado acá, hablamos del licenciado Diego Fernández, que da inicio al micro temporada 2019, micro dedicado a la nutrición. Ya lo acosamos a preguntas fuera del aire, obviamente ahora vamos a llevarle las inquietudes a los oyentes. ¿Cómo estás, Diego? Un placer el retorno a los estudios, ¿eh?
Un placer volver a estar acá.
Ahí está. Bueno, Mariana te estaba anticipando, ¿qué rol juegan las situaciones económicas hoy en la alimentación?
Y la gente se tiene que empezar a adaptar a ciertas cuestiones como el aumento del costo de algunos productos básicos, ¿sí? El gran problema por ahí que tiene el argentino es, como estábamos hablando, esto de que a veces no sabe cocinar. Y al no saber cocinar te limita mucho lo que vos podés comprar o elaborar. Esta facilidad, que el ejemplo más práctico que por ahí dio Mariana, que me parece súper interesante, es el de la tapa de tarta.
Ahí
que
está,
tiene
está
un
bueno.
costo, no sé cuánto está saliendo una tapa 30, de tarta.
30.
Y no, ese es el precio, primer precio sería 30 pesos.
Bueno,
si
pero
vas a...
promedio 35.
Sí, no. 40. Si vas a un Loris, por ejemplo, tengo que decir la marca porque la señora la conoce, o un Don Yello, que sería como la más capa,
40.
Sale 50 pesos ahora.
40. 50 pesos.
A Loris.
Estamos hablando
pero de 50 para abajo.
Estamos hablando de una tapa de tarta, 50 pesos. Un producto procesado con un de una mala calidad, porque tiene generalmente grasas transgénicas, grasas de mala calidad, que no nutricionalmente no aportan mucho. Para hacer la comparación, podríamos tranquilamente comprar un paquete de harina, que un paquete de harina está saliendo creo que exactamente lo mismo, o un poquito menos. Podés encontrar inclusive marcas de harinas en...
Pero sirve para pesos, ¿cuántas tapas?
Y haces fácil, con un paquete de harina, 5 o 6 tartas.
Mirá vos, tengan en cuenta. En esta variable o combinación consumo-tiempo, ¿cómo nos manejamos? Porque viste que estamos ante épocas aceleradísimas en el cual comprame puré instantáneo, comprame esto, comprame la tarta, ponele todo ya medio hecho.
Yo creo que una es 50-50. 50 una necesidad de rapidez y cosas ya, para comer ya por una cuestión de tiempo. Y también creo que es un 50% excusa.
Excusa.
¿Por qué?
Porque si es parte organizativa,
¿no? Yo tengo que prever.
Viste que había dicho la palabra excusa, yo lo dije en el aire. Él dice que es todo excusa, ¿no?
Hay que prever.
Yo creo que hay excusa, ¿no? Nosotros recién le planteábamos el hecho del puré instantáneo. Vos dijiste, ¿cuánto te puede llevar a pelar una papa y ponerla a hervir mientras vas haciendo otras cosas, ¿no?
Totalmente. Yo creo que es una cuestión de prever. Todo lo que uno quiere hacer, lograr un objetivo bueno, tiene que prever y ver cómo lo va a hacer. A ver. Tu objetivo es rendir un examen, vas a prever qué día te vas a organizar para estudiar,
seguro,
cuánto vas a
seguro
estudiar y demás. En el caso de lo que es la alimentación, si vos querés comer bien y saludable, vas a prever que tenés que ir el fin de semana al supermercado, comprarte las verduras que necesitas, la carne que necesitas, los huevos, el queso, todos los productos. Porque si vos llegas a tu casa y no tenés nada, vas a terminar recurriendo al delivery o... comiendo lo primero que un arroz hervido, un fideo hervido y demás.
O pan, viste que muchos recurren al tema del pan rápidamente, más cuando son numerosos, porque te digo, porque nos van llegando los mensajes o que recurren a hacer pizzas y estas cuestiones.
O sándwiches. Mucha gente recurre al delivery. Y más grupos cuando, por ejemplo, la persona está sola, gente que vive sola o de dos, no cocina por una persona.
No.
Y delivery.
Pero ahí podemos tener en cuenta de que hay sectores de delivery que, o esto de las famosas viandas, que podés llegar a ser una alimentación correcta o adecuada.
Totalmente,
¿no?
Pero son cuestiones que uno las tiene que prever. Si uno quiere alimentarse correctamente, tiene que prever, tiene que anticipar, tiene que ir al supermercado. Si vos tú a la cena no tenés nada sano para comer, la nutrición empieza en las compras. Yo elijo comer bien desde que voy al supermercado. En
seguro
el momento que yo voy al supermercado, o a la carnicería, o a la pescadería, ahí elijo que estoy llevando a casa. Eso es el primer ingreso del alimento hacia mi nutrición.
Y otra cuestión que me parece sumamente importante, el conocimiento. Esto que vos nos estás planteando en el micro, que a mí me parece brillante, esto es decir, che, el valor de la carne se disparó. Oferta, demanda, valores de exportación, el dólar, lo que vos quieras. ¿Hay cuestiones para suplantar lo que te da la carne como nutrientes con otros alimentos o no?
Totalmente, ningún alimento es indispensable.
Ahí está.
Hay que tener en cuenta que, como todo, hay vegetales que van cambiando el precio a lo largo del año por una cuestión de época o estación.
Seguro, seguro.
Por cuestiones de climáticas que a veces se arruinan cosechas. Y lo mismo está pasando con los productos tanto lácteos como la carne y demás. Estamos encontrando un sachet de leche a casi 50 pesos.
Sí.
Es un numerito.
Y sí.
Es un numerito, no para todos, no todos tienen el mismo ingreso, tal vez para algunos sí, para otros no, pero hay que entender que la leche no es un producto indispensable, ¿sí? Sí, es un producto súper nutritivo, pero no es indispensable.
Mira que lo dijo una vez hace 3 años atrás y recibió críticas.
Uno puede alimentarse y comer otras cosas, no es necesario específicamente tomar leche.
¿Y en un niño es esencial?
No.
A ver, ¿por qué no?
No, porque
lo podés suplantar.
Porque vos lo suplantás con otro alimento. Si vos tenés una alimentación variada y equilibrada, lo podés suplantar.
No, pero por eso le recuerdo la pregunta, porque esta pregunta te lo hice hace 3 años, de hecho no paraba de sonar el teléfono, cuando hay muchas, más que nada tías y abuelas, te dicen, es esencial que le dé la leche al nene por los dientes, porque si no, no tiene calcio. Viste que antes hasta te obligaban a tomar leche.
Sí, no, hay culturas inclusive que no toman leche,
pero viste que viene como matrizado, así hay que tomar la leche, el desayuno, por eso yo me acuerdo que hace 3 años te hice esa pregunta.
Se priorizan generalmente en la sociedad, se suelen dar ciertas propiedades a ciertos alimentos por una cuestión de facilidad de consumo. En el caso de la leche, es un alimento que en su momento era muy económico, de fácil accesibilidad, y ahora cada vez está más caro.
Seguro.
Inclusive los derivados lácteos, como por ejemplo los quesos, están caros.
Están caros, sí.
Entonces,
¿y cuando te vas encontrando con estos productos? Que obviamente ya sé más o menos la respuesta, pero el otro día compramos un queso que decía producto elaborado a base de queso. O sea que uno imagina que si lee esa etiqueta es porque no es queso.
No es queso.
Estas cuestiones, ¿son peligrosas?
Y ya estamos entrando en un terreno de que no es lo que estás comprando, no es queso. Vos pensás que estás comiendo un queso y no. Entonces ese es el gran problema.
Y ahí entonces...
Yo soy un muy partidario de que creo que no hay que priorizar ningún alimento por encima del otro, o sea que todos los alimentos son importantes, y si uno falta, lo puedo suplantar con otra cosa. Y otra cosa muy importante es el tema de la calidad del producto que yo estoy consumiendo. Hay gente que si no compra el queso light o el bajo en grasas, piensa que está mal. Y no pasa nada, si vos compras un queso común, que por ahí es más barato que el descremado, y lo comes en su porción adecuada, no pasa absolutamente nada. El problema está cuando yo creo que porque es light, o verde, o diet, puedo comer todo lo que yo quiero. No es así.
Sí,
lo mismo pasa con las galletitas, con el pan lactal. Tranquilamente yo puedo comprar pan de panadería, que es mucho más barato, comprar en cantidad.
Pero comer en la medida adecuada.
Y comer en la medida adecuada. No necesito comprar la galletita light marca Pichicho porque es más sana. No. Puedes comprar pan común de la panadería, como hicieron nuestros padres hace años y nuestros abuelos. ¿Sí? No es necesario ir a productos caros y dietéticos para tener una buena alimentación. Sí, es súper importante para tener una buena alimentación dejar de lado todos los productos ultraprocesados y empezar
a
consumir.
¿Es fundamental o no?
Es fundamental. Y hay que comer más alimentos naturales como siempre se hizo. Si quiero comer frutas y verduras en la verdulería, comer carne, huevo, queso, leche, yogur, productos que no vengan en paquete. Mientras menos paquete, mejor.
Seguro. ¿Sí? Eso es siempre una recomendación.
A ver, no estoy diciendo que no se puede comer arroz y demás. Esos alimentos sí, porque son cereales enteros. Sí, priorizar arroz, priorizar papa, priorizar batata, priorizar productos que son económicos y que alimentan mucho. Empezar a volver a consumir legumbres, lentejas, garbanzos.
Perfecto, ahí está. Eso te da hierro de la carne muchas veces.
Y son súper nutritivos y son alimentos económicos que llenan y nutren. Porque una cosa es llenar la panza y otra cosa es nutrir el cuerpo.
Sí,
me estoy comiendo un paquete de fideos de mala calidad, no quiere decir que me estoy nutriendo, porque a veces estoy consumiendo solamente harina y agua.
Seguro.
En cambio, en vez de comer un paquete de fideo, puedo comer un arroz con lentejas, que económicamente me va a salir muy parecido, y si no, y si no veo que no me alcanza con la para comprar carne, en vez de comprar carne compro huevo y le agrego huevo, y si veo que está, y si no me da, y bueno, la lenteja también tiene proteína. Entonces el tema es aprender cómo variar y cómo completar la nutrición de la casa
y organizarte, básicamente.
Y organizarte, ¿por qué? Porque vos, para elaborar una legumbre, para elaborar un arroz y demás, lleva un tiempo de hervido, tenés que tenerlo en casa. Y si le querés poner vegetales también, lleva un mayor tiempo de cocción. Está bien, pero lo
y a los agregados, ponele, vamos a recurrir a lo que es la merienda, lo que es el, ¿cómo se llama? Media mañana, de alguna manera. Ahí, ¿a qué apostamos? ¿La fruta? ¿Dejar de un poco de lado el alfajor y recurrir a...?
Yo siempre doy el ejemplo. Un chico que se tiene que ir a la escuela y tiene que comer una merienda media mañana, un sándwich de un pan de panadería, lo abrís con una feta de queso, un poquito de queso, con una feta de algún fiambre magro, me parece súper sano antes de comer un alfajor.
Perfecto. Y después la fruta...
O en, si tiene que ir con la escuela, comprarse un pebete, sin aderezo, sin mayonesa, sin... Un pebete me parece súper más nutritivo que un paquete de galletitas, que un paquete de papas fritas, que un 4 o 5 barritas de cereal.
Y ahora, adecuarnos a lo que es la fruta, ¿no? Que a veces es lo difícil, porque la gente, bueno, acá te han llegado muchas veces mensajes diciéndote, yo quiero entrar a la fruta, pero no me entra. Es difícil. ¿Cómo trabajamos?
¿Por qué es difícil comer fruta? Porque primero tengo que ir a la verdulería, tengo que comprarla, tengo que tenerla en casa. Si ya la verdura está, la fruta está en casa,
la ¿y como? La fruta es recomendable comerla así,
entera.
Así.
Con todo.
¿Y cómo la va a comer?
No, porque algunos recurren a cortarla, a ponerle azúcar.
Tú podés, sí, no.
No, bueno, pero tampoco va a sentarte y decir, empieza la dieta porque lo escuché a Diego, untar dulce de leche con una banana y estar así.
Bueno, pero hay gente que le cuesta entrarle a la
fruta. Y bueno, pero sí, él dijo, ¿cómo le entro la fruta? Aparte, la palabra le entro la fruta es como que...
Bueno, pero es un...
Es como que, yo sé que hablamos
espontáneamente. Comer fruta, pero ¿cómo le entro? Si no me gusta.
Bueno, pero yo sé que estamos en un micronutrición y que nosotros hablamos espontáneamente.
Opciones, pero... opciones para preparar fruta en casa y tenerlas ahora que hace frío es, por ejemplo, pera manzana, se parte al medio, se le saca el centro, se la hace en el microondas con un poquito de edulcorante y tenés como un postre tibio.
¿Mira?
Para comer. Puedes tener compotas de fruta, puedes tener frutas como pera o
manzana. ¿En la gelatina al horno es aceptable la gelatina?
Sí, 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 pero por ejemplo, una manzana al horno es un postre riquísimo.
Claro.
Es un postre súper rico. O la compota, a mí me encanta la manzana en compota de
postre.
A mí
también.
No es necesario ponerle azúcar, directamente no le pones nada.
Claro, a mí me gusta la compota también, porque... Pero yo agarro la manzana como así, nomás con cáscara y todo.
Pero por ahí es otra forma de incorporar esa fruta, sí, y hacerlo, de no comprar la lata de durazno en almíbar, sino hacer una compota que te va a salir mucho más económica, vas a tener, te va a durar mucho más la fruta. O hay frutas que se pueden congelar, ¿sí? Los frutos rojos, las frutas generalmente con mucho contenido de agua se pueden congelar. Inclusive se puede hacer helado con fruta congelada. ¿Sí? Que el otro día estuvimos...
Y ahí no pierde, no pierde nada la
no,
fruta.
No, porque es congelada, congela licuada, todo. Se come. No pierde. ¿Sí? Y en el proceso de cocción...
O sea que es recomendable el licuado.
Es recomendable el licuado dependiendo para qué. No, para quién, estoy no es todo para la... todo.
Para, no 2 litros de leche con 3 bananas y azúcar, eso no.
Claro, no.
No, eso no.
No, yo no le pongo azúcar al licuado a banana. Sí le pongo leche y
bueno, banana. Pero ¿por qué siempre solo bananas?
¿Y por qué?
Porque la más fácil de pelar, cortar, decir
no,
la verdad.
No, no es por eso, es porque me gusta. La verdad que realmente es...
Bueno, hay que variar.
Él te dijo licuado de arándano, ¿te traje unos arándanos otro día?
A mí, ya es que sin abusar, es como que la banana me hace bien. ¿Puede ser?
Todas las frutas hacen bien.
Suena re feo lo que dijo, me van a cargar en los grupos, si me están escuchando.
¿No? Todas... Es muy relajado este micro.
No, está buenísimo porque...
Todas las frutas hacen bien. Lo que hay que hacer
es la base... Ay, perdón. A él le gusta la banana porque es la única que come. ¿Por qué no te probaba un durán, una pera con agua?
El otro día comí una pera, estaba rica.
Y bueno, es porque siempre va el mismo producto, banana.
Sí, bueno, vos... pero porque me gusta.
Bueno, pero probá otras frutas.
A ver, la base de la nutrición es comer variado. ¿Por qué? Porque en la mayor variedad hay mayor amplitud de nutrientes. Si vos comes siempre solo fruta, banana, estás limitándote a ese nutriente, esos nutrientes que tiene la banana. No es que no sea muy alta en nutrientes, pero vas, estás perdiendo una gama nutricional mucho mayor.
Ahí está.
Sí.
O sea que le tenemos que agregar manzana, pera.
Variar, comete una banana.
Todo lo que hay en casa bajo la heladera tenés que agregar. Solamente comé la banana.
Lo que sí consumo mucho es huevo, eso sí.
Está muy bien.
Eso sí consumo, me gusta y me hace sentir bien. Tenemos un día de alta competencia. ¿Qué se recomienda en la alimentación previo a la competencia y posterior a la competencia? Mariana me dijo, sacá la cerveza que te va a cambiar un montón de cosas.
No, la cerveza después y la banana antes. O sea, seguimos no, pero con la banana.
¿Qué recomienda un nutricionista a un deportista que va a tener desgaste físico previo justamente a ese desgaste y en tiempo y en alimento? ¿Qué sería recomendable?
Existen tres, en realidad existen cuatro etapas. O cinco que se destacan. Tenés precompetencia, durante y poscompetencia.
Ah, mira.
El precompetencia se divide en dos: precompetencia mediato y precompetencia inmediato. ¿Sí? El precompetencia mediato es lo que haces el día anterior.
Ahí está.
¿Sí? Entonces vos el día anterior ya tenés que comer de una forma rica en hidratos de carbono, liviano, bajo en grasa, 12
pasteles.
Sin alcohol. No.
No, mentira, no. Esta exagera. No, lo que sí la otra vez tomé mucho Fernet antes y después no agarré uno.
Eso es ilógico.
La noche
tomar
previa.
Alcohol el día previo a una competencia.
Eso cambia.
No, pero no cabe en ninguna cabeza. Me parece que cualquier persona con dos dedos de frente sabe que no.
No alcanzaba a limpiar. No limpiar. Pero después de la mañana me levanté y tomé mucha agua.
¿Qué tiene que ver?
No limpié. No. Se notó igual después en la cancha.
No se limpia así.
Se notó en la cancha.
No, pero por eso te digo, queríamos que vuelva el nutricionista porque los tres años, hace tres años que está con nosotros. Tenemos cinco años.
Para cualquier persona.
Me siento bien con energía.
Para cualquier persona que compite en cualquier categoría, amateur o alto rendimiento, el día anterior es un día súper importante.
¿Hasta qué hora se come y qué?
Todo el día anterior uno tiene que hidratarse correctamente, comer alimentos con bajo contenido de grasa, con proteínas de fácil digestión, carnes blancas principalmente, y hidratos de carbono de fácil digestión. Fideos, arroz, fruta. Perfecto. Y demás. Nada pesado. Y mucho menos es ilógico pensar tomar alcohol el día antes de una competencia.
Tachar. No, y cenar un poco más
bueno,
temprano.
Bueno, vamos a lo inmediato.
Cenar temprano y dormir bien.
Bueno, acá me mandan un mensaje y se lo mato. Manda el mensaje y dice, bueno, voy siempre en bici a la oficina, pero a la vuelta me muero de hambre.
Come algo en la oficina.
Claro, pero bueno, viste.
No la sé. Banana.
La ah, banana. Bueno, pero viste que el trabajo de oficina, Gustavo me escribe, Gustavo, depende del trabajo de oficina. Porque viste que los trabajos de oficina.
Igual, Gustavo, si el que yo digo es porque se le rompió la moto.
Es indispensable. Por más que tener un buen desayuno, ¿sí?
Viste, las oficinas siempre están esos bizcochos. ¿No?
Bueno, lo ideal es evitar eso. Y llevarse algo para comer. Y si yo no voy a desayunar porque no estoy habituado a desayunar, no hay problema, no desayuno. Pero tengo que llevar algo saludable para comer en la oficina. ¿Cómo? Puedo llevar en un tapercito lo que dijimos, un sanguchito de queso con una fruta y a mitad de la mañana comes eso.
A mí no me entra hambre de mañana, ¿vos sabés? Nunca en mi vida me comí de mañana.
Bueno, pero solés desayunar bien.
No,
lo que pasa es que come como...
Cenás muy pesado.
Tampoco.
Ah, no, no, pero lo que pasa es que él tiene, ya lo hablamos también.
Yo como mucho al mediodía.
Él tiene, claro, él tiene así como 12 por 24, ¿me entendés? Más o menos, como come...
Como un servicio de salud.
Come mucho, pero mucho al mediodía, que así como come al mediodía, a mí no me entra, claro, obvio, ni a la noche ni a la mañana me entra un alimento.
No, no, tampoco, mañana le pone el IVA todo. Nah, yo...
Tres platos de buceca te comiste ayer.
Pero después por ahí a la
al
tarde
mediodía.
No como nada.
Evidentemente yo tampoco tengo hambre ahora.
Tres
así.
Platitos.
Bueno, digo, me conoces.
Tres platitos.
Bien, el tema es una cuestión básica. Es depende de qué vas a hacer después de tu almuerzo. Si vos después de tu almuerzo te acostás a dormir una siesta, obvio vas a comer hasta hartarte, porque después te vas a tirar a la cama, vas claro. a quedar tipo nocaut técnico, tirado boca abajo. Un poco a la baba.
Sí, sí.
¿Sí?
En eso sí.
El tema es qué pasa con las personas que tienen vida activa y que yo, por ejemplo, yo no paro. Yo arranco temprano, gimnasio, el local, consultorio, hockey, todo de corrido. No paro. Yo no puedo hacerme una panzada en el almuerzo. Claro, después el primer paciente no lo escucho, quedo en
no,
coma.
Te dormí, mamá.
Entonces uno tiene que medianamente comer liviano y dividir la ingesta calórica a lo largo del día. No está mal lo que haces, no me parece mal, pero porque después tenés el tiempo de dormir una siesta y descansar y digerir tranquilo los alimentos. Otras personas que siguen de corrido, no, yo prefiero comer, hacer un desayuno, media mañana por ahí no como nada porque estoy acostumbrado a hacer un buen desayuno, no comer nada y directamente almorzar. Hago cuatro comidas nomás, no hago colaciones. Y por eso trato de almorzar liviano, porque tengo que seguir. Si yo como algo con muchas grasas, lo más probable que o sea, un plato de buceta uh-huh. En el almuerzo y tengo que seguir trabajando. No, quedo punto muerto, ¿no?
Sí,
no,
sí,
no,
yo ayer me acosté, pero. No. Bueno, sí, la verdad es que yo no como a la mañana, tomo mate. ¿Sí? A la tarde.
A ver, no me parece mal. ¿Por qué? Porque mientras tu ingesta calórica sea de alimentos naturales sanos y vos comas la cantidad que tu cuerpo necesita, está bien. Lo ideal sí sería dosificar esa ingesta a lo largo del día. Pero también va a depender de la actividad de cada persona. No podemos puntualizar e individualizar un caso como el tuyo.
Seguro.
Cada persona es distinto y bueno, y ahí es donde entra el trabajo del nutricionista de personalizar la dieta para cada persona, de acuerdo a la actividad, de lo que hace, su enfermedad, su estado de salud y demás. No hay que individualizar. Si el consejo a nivel poblacional es al menos hacer 3 o 4 comidas al día adecuadas.
Ahí está. Me queda la parte de
4 comidas, no estamos hablando de 4 platos de comida. Puede ser una colación o 4 comidas.
No, desayuno, almuerzo, merienda y cena.
Ahí está.
4 ingestas.
Me quedó la parte inmediata. Me dijiste lo inmediato, que es el día previo.
El día previo.
Que explicaste bien.
Luego vamos a tener el desayuno, que también se trata de que sea un desayuno de fácil digestión, un pan con mermelada, con un café y demás. También depende del horario que sea el evento deportivo. Luego es, previo al
juego,
deportivo, si yo tengo 4 horas antes del evento deportivo, puedo hacer una ingesta importante, como un almuerzo o un desayuno. Y si yo voy a hacer una ingesta 1 hora antes, tiene que ser algo más liviano. Una banana, un yogur, algo que se digiera rápido.
Pero conviene. Conviene, sí. ese a la hora previa.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Bueno, y el durante es buena hidratación y dependiendo cuánto dure ese evento deportivo. Si dura 1 hora, no es necesario incorporar ni azúcar, ni nada. Si dura más de 1 hora, sí, se pueden incorporar bebidas deportivas como Gatorade,
sí,
similares.
Sí, sí.
O se puede incorporar fruta, o se puede incorporar unos caramelos gomita, o algo durante, para no ir perdiendo el rendimiento. Y el después, tenemos el después inmediato, que es ni bien termino del evento deportivo, es hidratarse, incorporar hidratos de carbono, como puede ser una bebida rehidratante, como puede ser una fruta, como puede ser
choripán.
Un yogur,
no choripán.
¿Por qué? ¿Pero por qué no?
No, porque lo...
¿Sabes por qué? Porque tiene mucha grasa. Y va a hacer que se digiera muy lento. Entonces va a tardar mucho en digerirse y llegar ese nutriente a la sangre. Yo ni bien termino, tengo que comer algo que llegue rápido a mi sangre.
Perfecto.
Entonces tiene que ser un pan blanco con un queso magro, o un sándwich de atún o de pollo, o algo que se digiera rápido, o un licuado de banana con leche, leche descremada.
Ahí está, mirá,
¿sí?
Ahí está el licuado.
Eso ni bien terminó para recuperarme rápido. Y 2 horas, 3 horas después, sí, hacer una ingesta rica en hidratos de carbono y proteína para recuperar los tejidos musculares.
Ahí está, eso de la proteína fundamental, ¿o no?
Hay
un poquito de carne, un poquito
sí,
de huevo.
Sí, para recuperar los tejidos. Uh-huh.
Eso genera también el volumen, ¿no? Cuando hace fierro y esas cuestiones, ¿o no?
Sí, va a depender el volumen, el trabajo para hacer una mayor ganancia de masa muscular depende de muchos factores, uh-huh, de la alimentación, del entrenamiento y del descanso.
Ahí está. Lo que siempre me quedó marcado, bueno, nos repasamos, pero bueno, está linda la charla. Lo que siempre me quedó marcado fue esto que vos dijiste. Si vos trotás, está bueno, está buenísimo que lo hagas, pero incorporale algo de esfuerzo. Y si vos haces esfuerzo, incorporale algo también de aeróbico.
Hay que tener en cuenta que para que el cuerpo esté saludable, uno tiene que trabajarlo desde varios aspectos.
Ahí está.
Un cuerpo saludable es un cuerpo que tiene fuerza, que tiene resistencia cardiovascular, que tiene flexibilidad, que tiene una buena calidad articular. Entonces, vos para lograr todo eso tenés que trabajar varios aspectos. Trabajar la parte de la flexibilidad, la fuerza con trabajo de pesas, la parte de cardiovascular con trabajo aeróbico. Entonces, no hacer una sola cosa. Saber que hay que complementar. Si a mí me gusta correr, está perfecto correr. Pero saber que necesito complementar con algún trabajo funcional o de pesas o específico, sí, 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 para fortalecer mis articulaciones, para fortalecer mi masa muscular, para evitar no solo lesionarme, sino tener todo el combo.
Seguro.
¿Sí? Un cuerpo sano es no solo un cuerpo que resiste correr, sino un cuerpo que tiene fuerza para mover objetos en la casa.
Seguro, seguro.
Yo creo que una de las cosas más importantes del cuerpo y que hay que cuidar mucho es la masa muscular. Y para cuidar la masa muscular tenemos que estimular el músculo con entrenamientos de fuerza
y con
buena alimentación,
sin duda,
y buen descanso.
¿Celebrás de alguna manera que hoy el tema de la nutrición está instalado en casi todos los deportes? ¿Se celebra porque hoy vos vas a un club de fútbol que antes ni tenían en cuenta la alimentación y hoy por lo menos se asesora?
A mí me gusta ver a nivel grande, ¿no? Sí, a nivel equipos importantes, ves cómo el nutricionista forma parte del plantel.
Del pero que es el cuerpo técnico, el cuerpo profesional.
Totalmente, me da por ahí mucha alegría ver cómo deportistas en Concordia se preocupan por su nutrición y asisten a nutricionistas. Me da lástima que en clubes importantes de la ciudad todavía no le den la importancia que tienen.
Sí. Igual yo creo que lo van incorporando, ¿eh? De a poco se va abriendo la mente, para mí me parece fundamental.
Sí, pero yo veo, por ejemplo, en los clubes, que en realidad lo que hacen los clubes es los miembros o los jugadores terminan asistiendo de forma individual al nutricionista y no se puede trabajar de forma grupal, que sería mucho más rico para todo un equipo poder trabajarlo de ese aspecto. ¿Pero por qué? Porque por ahí desde la parte de directiva de los clubes, creen que no es importante gastar en eso.
No, sí, pero igual para mí va cambiando para mejor. Yo coincido con vos,
¿eh? ¿De a poco? Sí, se está viendo.
Vemos eso, pero me parece que va mejorando este escenario, ¿eh? Bueno, brillante, como siempre, Diego, nos encanta charlar con él, ahí tiró consejos para deportistas y obviamente para paliar de alguna manera la situación económica a veces complicada. El otro día me quedó una frase, yo creo que te la dije, Diego, pero me quedó siempre marcada, que hay un escenario de, no de desnutrición, pero sí de mucha mala alimentación.
Hay mala alimentación por desconocimiento.
Se recurre mucho a la harina, se recurre mucho a alimentos muy procesados, y la verdad que esto tiene un impacto.
Es que por ahí los productos de fácil elaboración o de rápido consumo, de baja calidad y muy económicos, son los que más consume la gente.
Seguro.
No, por ahí es como decía.
¿Cómo apuestan las grandes empresas también a eso, a hacerte este tipo de productos?
Yo siempre digo una cosa muy lógica, que creo que queda claro para cualquiera. Ninguna empresa va a elaborar un producto caro que sea saludable. ¿Por qué? Porque un producto saludable es costoso.
Sin duda.
Si una buena materia prima de calidad es costosa.
Seguro.
Y a la empresa le importa vender más a bajo costo.
Seguro, seguro.
Ninguna industria, ¿sí?, te va a ofrecer un producto sano a bajo costo.
Che, y lo otro, mirá cómo me estoy pasando, que hoy lo transgénito hoy está en boga, ¿o no?
Sí, pero me parece un tema muy innecesario de tocar el tema de los transgénicos, el perfecto. Tema de demás. ¿Sabes por qué? Porque confunde a la gente.
Perfecto, ahí está.
Porque
está
una bueno cuestión de dice, ay, no, el pollo, tiene hormonas. Las verduras, tienen pesticidas. ¿Y qué comes?
Seguro, ¿qué comes?
Gente,
¿no?
Siempre la mejor opción, siempre la mejor opción es los productos elaborados en casa, volver a la comida que hacía la abuela, a comer el guisito ese rico que nos gusta, siempre tratando de que sea con poco contenido de grasa, con carnes magras, tratar de hacer los bizcochuelos en casa y no comprar la caja de bizcochuelos, volver a
hervir la papa para hacer puré.
Exactamente, si tengo tiempo el fin de semana hago un budín para toda la semana y por ahí en vez de ponerle azúcar le pongo un poco de algún edulcorante, o lo endulzo con fruta, o le pongo ralladura de naranja o jugo de naranja, si tengo tiempo para amasar unos fideos que tengan huevo, que sean nutritivos, pues no es lo mismo un fideo hecho con harina y huevo que un fideo comprado que es harina y agua.
Seguro, seguro. ¿Y cómo ves el escenario de estas huertas? La gente que hoy recurre a sus casas.
Me encanta.
Está bueno, ¿no?
Las envidio. Ojalá tuviera
su morrón, su zapallito.
Me encanta. Es un placer porque es un producto propio que está.
Trabaja la tierra, la nutren.
Desde la parte economía del hogar es súper beneficioso. Desde la parte educativa para los chicos de la casa, aprender, que aprendan desde chico a tener una huerta es súper enriquecedor. Y aparte la enseñanza que uno le da a esos chicos del cuidado, del tener que trabajar para obtener el alimento, seguro, de lo que cuesta.
Y que el producto es otro.
Claro.
El producto es natural y es un montón de beneficios que tendrá, ¿eh? Diego, brillante, gracias como siempre. Bueno, un placer tenerlo a Diego. Volvió, ahora sí ya se instala en el programa y vamos a ir llevándole los temas de los oyentes. Nos vamos a la música, Mariana, nos vamos a la tanda. Ahora vamos a hacer un par de consultas fuera del aire, después se las comentamos al aire, ¿eh? Todo tuyo, Pablito.